Ser Podcast.
El gobierno les propone a los funcionarios y trabajadores públicos una subida del sueldo del 8% en 3 años. Un 3,5% para este año 2022, o sea, el 2% que ya les habían subido, más un 1,5% extra. Para el año que viene, un 2,5% de subida. Y para 2024, un 2%. Los funcionarios dicen que esto no les llega para nada con la inflación por encima del 10%. Ahora les damos más datos, pero la otra gran negociación que tiene abierta en este momento Hacienda es con los ministerios de Unidas Podemos para los presupuestos. Empieza a haber tensiones entre los dos equipos. Teóricamente los presupuestos se cierran la semana que viene, veremos en qué queda. Esta noche viene ahora 25 la ministra Yone Belarra, que es secretaria general de Podemos además. Noche en la que sabremos si hay o no ruptura en el gobierno catalán, porque Aragonés ha reunido esta tarde a todos sus consejeros después de que su socio de gobierno Junts le emplazara anoche a presentar una moción de confianza, cosa que ha dinamitado la poca confianza mutua que quedaba entre Esquerra y Junts. Ahora lo ampliamos todo, pero vámonos a Estados Unidos porque a esta hora está previsto que toque tierra en Florida el ojo del huracán Ian.
Mira mi casa. Aquí no quedó nada.
Esto fue desastroso, lo nunca visto.
Sí, lo que estamos es horrorizados de ver esto que tenemos.
Huracán que ha matado a 2 personas en Cuba y ha dejado sin luz a más de 11 millones de cubanos. Decenas de miles de estadounidenses están sufriendo ya cortes en el suministro porque el huracán está provocando lluvias fortísimas y vientos de hasta 250 kilómetros por hora. 2,5 millones de personas tienen órdenes de evacuación porque este huracán Ian puede acarrear peligro para la vida, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes. Última hora, Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Empezamos por lo último. Hay una patera con 23 inmigrantes cubanos que se ha hundido en el estrecho de la Florida, precisamente por el huracán, según informan las autoridades costeras norteamericanas. Los 23 están desaparecidos. El huracán ha tocado tierra en Key West y el punto más al sur de la Florida, ha vuelto a entrar en el Golfo de México y ahora se está posicionando en la costa frente a Sarasota. El alcalde de este centro decía hoy:
va a pasar bien lentamente, así que eso es bien peligroso y no sabemos lo que hay que esperar. Lo que tenemos es, tenemos la responsabilidad de prepararnos.
Categoría 4 de huracán y subiendo según los expertos. Joaquín Ramos es uno de los vecinos de esta localidad de Sarasota, donde ya están sin luz más de 40.000 hogares.
La verdad estamos muy preocupados, porque no sabemos cómo va a llegar y con qué fuerza va a llegar y no sabemos los desastres que puedan ocasionar.
Y el presidente Biden les ha ofrecido todo el apoyo y las ayudas necesarias.
Aquí en España vamos con la previsión del tiempo, Jordi Carbó.
Buenas tardes. Se acerca un cambio de tiempo que durante 2 días traerá la cara más fresca del otoño. El fin de semana volverá a hacer calor durante las tardes, pero de momento, esta noche, con el paso de las horas, la lluvia ganará protagonismo en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, el Alto Ebro, norte de Castilla y León y la mitad este de Cataluña. Y mañana la lluvia viajará de norte a sur recorriendo prácticamente toda la península. Dejará al margen Canarias, algunos chubascos en Baleares y temperaturas que irán bajando, sensación de fresco, sobre todo avanzada la tarde. El cierzo todavía soplará fuerte en el Valle del Ebro.
Hora 25 deportes a partir de 1:30. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. 2 lesiones son noticia hoy. La de Modric, el croata del Madrid, que llega con problemas después de sus partidos con la selección. Va a estar 10 días de baja sin poder contar para Ancelotti. Y Héctor Bellerín, las pruebas que le han hecho a la azulgrana han detectado una rotura en el sóleo. 3 semanas de baja para el jugador de Xavi Hernández. Y hoy comienza la Liga Endesa de baloncesto. El primer partido a las 9, Girona-Real Madrid.
Empieza hora 25. Son horas críticas para el gobierno catalán. Nunca antes la ruptura había estado tan cerca por el enfrentamiento ya absoluto entre Esquerra y Junts. Junts aprieta para que Esquerra meta quinta hacia el independentismo. Esquerra dice que la vía no es esa, que la vía es la mesa del diálogo. Junts le contesta que o independentismo o que Aragonés, el presidente, se someta a una moción de confianza. Aragonés dice que qué despropósito es ese de que sus socios de gobierno le exijan una moción de confianza, y en esas están. Y ahora mismo Xavi Abelló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El presidente, después de haberse reunido con todos sus consejeros, está reunido a solas con el líder de Junts para decidir cómo termina esto.
Sí, exacto, y cuando termine esta reunión, Aragonés comparecerá aquí en el Palau de la Generalitat para explicar su conclusión de una jornada en la que ha tenido varias reuniones para decidir si este gobierno de coalición que preside, pues tiene o no algún futuro. En las últimas horas, fuentes de Esquerra nos han ido apuntando que, a su juicio, Junts ayer traspasó todos los límites de la deslealtad y que, por lo tanto, todos los escenarios están abiertos, incluso también el de una posible ruptura, aunque es cierto que nadie quiere asumir el posible desgaste, el desgaste de romper la baraja. Esquerra ha llegado a un punto que ya se resigna a que Junts se marche del govern, pero si esto tiene que pasar, quieren que sean ellos los que den el paso de abandonar después de haber planteado y especulado con esta posibilidad durante los últimos meses. Aragonés ha citado a esta tarde a todo el govern para pedir uno por uno a los consellers de Junts per Catalunya si están de acuerdo o no con esta cuestión de confianza que ayer planteó su partido. Nos consta que la mayoría de dirigentes no tenían ni idea ayer de la maniobra, sin embargo, hoy han pactado cerrar filas para seguir el posicionamiento del partido y afirmar ante el presidente que debe cambiar el rumbo y cumplir con compromisos que consideran incumplidos. Junts ha estado tensando la cuerda durante estas últimas semanas de septiembre, ayer redobló la apuesta y aunque hoy es verdad que han puesto el foco en que su prioridad no es tanto la cuestión de confianza, sino intentar arreglarlo antes, lo cierto es que en este momento la fractura es profunda y el escenario en las próximas horas es bastante incierto.
Lo único que sabemos, por lo que nos cuentas, Xavi, es que Aragonés va a comparecer esta noche. No hay una previsión de hora, ¿verdad?
Previsión de hora en función de cuánto dure esta reunión con Jordi Turull, una reunión a solas, algo que también puede ser significativo porque ya sabes que Junts per Catalunya hay dos dirigentes, Jordi Turull, Laura Borràs. Jordi Turull puede ser un poco más cercano a querer la continuidad del govern, puede ser una reunión para intentar encauzar un poco las cosas. Cuando termine, Aragonés tiene nos han comunicado que probablemente comparecerá para explicar su posición y ver si hay algún tipo de anuncio y decisión o aún no.
Venga, lo contaremos aquí en Hora 25. Venga, Xavi, gracias. La que tampoco está siendo fácil es la reunión del gobierno con los funcionarios, con los trabajadores públicos. Están hablando de dinero, de cuánto tienen que subirles los sueldos. El gobierno les propone que este año 2022, en lugar de la subida del 2% que han tenido, se les aplique un 3,5%. Para el año que viene, un 2,5%. Y para 2024, un 2%. Y además del sueldo, el gobierno propone rebajarles la jornada a 35 horas semanales a todos los trabajadores públicos, en lugar de las 37 y media que tienen ahora. Pero los sindicatos dicen que no les basta. Elsa Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes. No les basta. Recordamos que este 2022 el sueldo, como has comentado, subió un 2%, con lo que la subida en total en los tramos que has contado, Aymar, sería del 1,5% retroactivo todo este año, 2,5% el año que viene y 2% en 2024. La subida total sería entonces del 8%, pero los sindicatos reclaman al gobierno un esfuerzo económico mayor y otras propuestas. Lo cuentan Humberto Muñoz de Comisiones Obreras y Francisco Lama de CESIF.
Nosotros estimamos que debería de estar la subida completa en torno al 10%, 9,5%, 10% en los tres años de vigencia del acuerdo.
Hay cuestiones en materia retributiva que para nuestra organización son fundamentales, como la equiparación salarial para corregir las desigualdades retributivas que hay entre comunidades autónomas, entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los funcionarios de instituciones penitenciarias.
Según fuentes de la reunión que han confirmado a la SER, el acuerdo que propone Hacienda incluye también la implantación en la administración pública de la jornada de 35 horas, como has dicho, ahora son de 37 y medio, y también mejoras para la promoción interna y la movilidad e incentivar el teletrabajo. La reunión, Aymar, continuará mañana.
Gracias, Elsa. Esto en el sector público. En el privado, UGT y Comisiones han anunciado un primer calendario de movilizaciones para desatascar las negociaciones salariales con los empresarios. Lo de desatascar es la expresión que utilizan ellos. El 7 de octubre habrá concentraciones ante las sedes de la patronal y el 3 de noviembre están preparando una gran manifestación, dicen, en Madrid, en la capital. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones.
Lo hacemos forzados por la intransigencia de una patronal que solo piensa en ganar cada día un poco más.
Nos hemos hartado de hacer nuestras propuestas, de emplazar a las organizaciones empresariales a la responsabilidad y toca dar un salto adelante en materia de movilización.
Y en este inicio de Hora 25, en el que tenemos todos los escenarios abiertos en directo, se está celebrando también ahora mismo una reunión entre el Ministerio de Hacienda y los ministerios de Unidas Podemos dentro del Gobierno para encarrilar los presupuestos y, sobre todo, para encarrilar aislar el paquete fiscal que el gobierno quiere anunciar en los próximos días. Según Hacienda, ese paquete no incluirá rebajas generalizadas del IRPF como sí han aprobado algunas comunidades, incluida la valenciana, que es socialista. Guillermo Lerma, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. La reunión entre los dos socios que conforman el gobierno de coalición sigue a esta hora. No trascienden avances, pero la intención del Ministerio de Hacienda es cerrar cuanto antes un acuerdo que permita, como decías, por un lado, anunciar ese paquete de medidas fiscales y por otro, encarrilar los presupuestos y llevarlos al Consejo de Ministros para que inicien su tramitación. Sobre impuestos, María Jesús Montero descartaba esta mañana esa rebaja generalizada. Explicaban desde su departamento que adelgazar o deflactar los tramos medios y bajos del IRPF, como ha hecho la Comunidad Valenciana, beneficia indirectamente también a los más altos, así que rechazaban anuncios en esa dirección. Por lo que sí ha apostado la titular de Hacienda es por rebajas selectivas y quirúrgicas.
Todos los organismos internacionales se desaconseja bajadas masivas de impuestos, se recomiendan que sean quirúrgicas, que sean selectivas y que se proteja a la población más vulnerable y que los que más tienen más aporten en un momento de especial necesidad. Esto es lo que vamos a practicar.
Fuentes de la negociación, Aymar, aseguran que en este momento sobre la mesa lo que está es una rebaja selectiva, que es la reducción del IVA a los productos de higiene femenina, y además está hablando de cómo aumentar el gravamen de los grandes patrimonios, las rentas del capital o el tipo efectivo de sociedades. Un debate que se produce en un momento de mucha tensión entre los socios por la ley de vivienda y sobre todo por las enmiendas registradas por el PSOE y con las que pretenden que los jueces puedan desalojar en menos de 48 horas a los ocupas ilegales. Así se refería Rafa Mayoral sobre el portavoz socialista Pachi López.
Y en este momento lo que hace falta cuanto antes es frenar la subida del precio de la vivienda y evidentemente no asumir la agenda de la derecha. No está gobernando con mayor oreja, que entienda cuál es la mayoría parlamentaria que en estos momentos estamos sosteniendo el gobierno.
A pesar del clima y del tono por este asunto, Aymar, todo el mundo en el PSOE y en Unidas Podemos da por hecho que habrá acuerdo sobre presupuestos. Los socialistas dicen eso sí que será pronto.
Lerma, gracias.
Hasta luego.
El desmarque de Ximo Puig anunciando su propia bajada fiscal cuando la línea del PSOE es que no están las cosas para bajadas fiscales, ese desmarque del líder valenciano ha escocido no solo en la Moncloa, sino también en otros territorios gobernados también por el PSOE. Ojo al mensaje de Fernández Vara desde Extremadura.
Sí veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar un nuevo modelo de financiación con comunidades autónomas que irán obviamente allí a solicitar más recursos y previamente han reducido su ingreso a través de según qué medida.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se reunieron la semana pasada, el jueves, se reunieron cerca de una hora, no lo comunicaron. Fue una reunión secreta, aunque ahora digan que no pretendía hacerlo. Pero la cosa es que no lo comunicaron. Feijóo sabe que en caso de que pueda intentar una suma de gobierno tras las próximas generales, con toda probabilidad necesitará a Vox, o al menos necesitará de su apoyo parlamentario. Él dice que no, Feijóo dice que no, pero los números son los números. Mariela Rubio.
Sí, según fuentes del PP, Feijóo trasladó a Abascal que su idea es gobernar como en Galicia, con mayoría absoluta, a lo que Abascal respondió que las épocas de las mayorías ya han terminado. El pulso tras la reunión se mantiene, pero lo que coinciden ambos partidos es que esta cita ha sido un deshielo. Ya no hay ese muro entre PP y Vox, dicen en Génova, y los de Abascal señalan que la reunión ha servido para evidenciar que la relación entre ambos partidos será más fluida a partir de ahora. Feijóo evitaba hoy las preguntas sobre esta cita.
No te hubieses enterado.
No será tan secreta la reunión si te has enterado, respondía. Y por su parte, desde Vox, su portavoz, Espinosa de los Monteros, se pronunciaba así.
Nos hemos puesto de acuerdo en el pasado en ciertos sitios. Es previsible que después de las elecciones de mayo nos tengamos que poner de acuerdo en más.
El equipo de Feijóo hasta ahora trasladaba que su idea era priorizar al PNV en esta ronda de contactos, pero al final ha terminado reuniéndose antes con Abascal que con Ortúzar. Todo en un contexto en el que ambos partidos, Vox y PNV, mantienen sus vetos cruzados. De ahí que desde Génova hayan querido quitar hierro al orden de esta ronda, diciendo que Feijóo se ha reunido también con los líderes de otros partidos, como Yolanda Díaz.
Hora 25. Aymar Bretos.
Alemania advierte de que las fugas provocadas por el sabotaje a los gasoductos Nord Stream son tan grandes que el único que funcionaba de los dos tubos no podrá volver a hacerlo. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir el viernes para analizar estos supuestos ataques contra esa infraestructura crítica. Pablo Morán.
Buenas tardes. La OTAN también se ha sumado a la hipótesis del sabotaje. Su secretario general, Jens Stoltenberg, ha hablado de lo ocurrido con el ministro de Defensa de Dinamarca, donde los técnicos dicen que tendrán que pasar una o dos semanas como mínimo para que la zona afectada se estabilice y se pueda hacer una supervisión a fondo de los daños en las tuberías. Es Moscú quien ha solicitado la reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el asunto. En el Kremlin desmienten estar detrás de este sabotaje. Esas acusaciones contra Moscú son estúpidas, asegura el portavoz Dmitry Peskov. Para Rusia, los daños en el gasoducto son un acto de terrorismo internacional y han ordenado la apertura de una investigación a su fiscal general. Los países bálticos alertan sobre la presencia del ejército ruso en la zona y algunos, como Noruega, ya han ordenado el refuerzo de la seguridad en sus infraestructuras críticas.
Y en este marco, la Unión Europea anuncia nuevas sanciones contra Rusia, el octavo paquete ya, nuevas sanciones que en este caso van dirigidas sobre todo a hacerle daño a Rusia a través del petróleo, fijando un precio máximo al que los países europeos van a poder comprarlo. Sanciones que llegan tras la movilización forzosa de reservistas aprobada por el Kremlin y sobre todo tras los pseudo-referéndums rusos en el este de Ucrania, en los territorios ocupados por Rusia. Hoy, las autoridades prorrusas de esos territorios han ido a Moscú a pedirle formalmente al gobierno de Putin que anexione esas zonas. Que las haga rusas. Isabel Villar.
Sí, porque hoy se han publicado los resultados finales de esos pseudo referéndums de anexión que terminaron ayer en estos dos territorios y también en Jersón y en Zaporilla. Y como estaba previsto, porque las votaciones se han hecho sin ningún tipo de garantía, ha ganado abrumadoramente el sí. Aparte de los dos que han bajado a Moscú, los jefes prorrusos de Jersón y Zaporilla han mandado también cartas al Kremlin pidiendo igualmente la anexión a Rusia. Según el ministro de Exteriores del Kremlin, van a actuar para hacer realidad las aspiraciones de esos territorios. Esto en paralelo, como decías, a la movilización de reservistas anunciada por Putin para contrarrestar la contraofensiva ucraniana. La embajada de Estados Unidos ha pedido ya a sus ciudadanos que abandonen Rusia para evitar que los recluten en caso de que tengan doble nacionalidad.
Hoy les estamos contando en la SER el boom de la formación profesional privada, la FP privada con clases a distancia. Se lo estamos contando con casos como el de Lucy, que ha estado en Hora 14 con Casal.
No, las plazas, lo intenté dos años seguidos, intentar coger una plaza en pública y las dos veces se me fue denegada. Y fue súper complicado porque las plazas están muy limitadas y son muy pocos los centros en los cuales se imparte la enseñanza pública.
Por eso se fue ella a la privada, que oferta clases a distancia y que hace 10 años era residual, escolarizaba a menos de 2.000 alumnos, pero ahora estudian en esos centros más de 97.000 personas. La oferta pública también ha crecido, pero mucho menos, y los sindicatos denuncian, entre otras cosas, que esto pasa porque la pública no está dando respuesta a esa subida de la demanda. Faltan plazas. Adela Molina.
En el curso 2011-12 apenas había alumnos de FP a distancia en centros privados. Eran menos de 1.800, algo casi marginal. 10 años después estudian en estos centros la modalidad de FP online más de 97.000 estudiantes. Los alumnos en la privada han superado a los de los centros públicos, donde también han aumentado, pero mucho menos. De 30.000 han pasado a poco más de 80.000 en una década. Comisiones Obreras cree que los datos reflejan que la oferta privada está sustituyendo a la pública ante la falta de plazas para asumir la demanda de formación profesional. Francisco García es el responsable de educación del sindicato.
Sí se está produciendo ese fenómeno en el que la modalidad a distancia puede estar asumiendo una parte de la oferta que la presencialidad no cubre y que, lejos de ser complementaria, está suplantando a la oferta presencial.
Madrid y especialmente Cataluña, las comunidades donde más plazas públicas faltan, son precisamente en las que más ha crecido el negocio de la FP a distancia. 6 de cada 10 alumnos que estudian en España en esta modalidad de FP lo hacen en un centro con sede en Cataluña.
Hora 25. Aymar Bretos.
Marilyn Monroe. Es uno de los estrenos de cine más esperados, 2 años nada menos llevaba en el cajón y desde hoy se puede ver ya en Netflix. Blonde, la película sobre Marilyn Monroe, pero también sobre Norma Jean, el nombre, la mujer real detrás del mito. Es una peli sobre las tensiones que provoca esa especie de desdoblamiento, un desdoblamiento que en menor medida también sufre la protagonista Ana de Armas. La actriz se lo ha contado al equipo del cine en la SER.
Desafortunadamente está completamente fuera de tu control.
tan difícil es la lucha de conseguir buenos personajes como es la lucha de mantener tu vida privada o tu integridad, o de que es también lo que le pasaba a Merlin. Yo siempre pienso que en aquella época estaba un poco los estudios, estabas bajo contrato por 10 años, controlaban tu vida, estabas a la merced, ¿no?, de lo que el estudio decidía qué hacer contigo. Ahora yo creo que no es tanto los estudios, pienso que es más las redes sociales y los medios. Lo mismo te ponen por las nubes, que te destruyen en 2 minutos.
Esta película, Blonde, no va a ir a los cines, se estrena solo en la plataforma Netflix. Y el hecho de que haya pelis que no pasen por los cines es lo que para el director Woody Allen se está cargando la industria. Lo ha dicho también en una entrevista en la cadena Ser sobre su último libro, Gravedad Cero, que recoge una serie de monólogos del director, algunos inéditos, y nos ha contado que está preparando ya su próxima película, la número 50 y probablemente la última. Pepa Blanes.
Woody Allen tiene ideas para unas cuantas películas más, pero dice que podría ser su último rodaje. Eso sí, no quiere retirarse. No le gusta cómo está ahora la industria del cine, las plataformas, y echa de menos cuando sus películas se estrenaban en cines en todo el mundo. Dice que no trabajaría de nuevo para el streaming, pero si le dieran un cheque en blanco, reconoce que lo pensaría. Hacer una película para Netflix es mejor que conducir un taxi, es verdad, pero no es lo que me gustaría hacer, nos cuenta. En tiempos de corrección política, al director le preocupa cómo está evolucionando la sociedad. Es peligroso para la política, para el humor y para la sociedad la censura, nos contaba. En este libro, Gravedad Cero vuelca todas sus obsesiones, desde el humor, con monólogos inéditos, muchos de ellos, en los que se ríe de Hollywood, de los intelectuales y de su ciudad, Nueva York, desde la que nos atendía sentado en su sofá, por Zoom y rodeado de libros. Have you or no one? And so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep. Esa entrevista de Blanes a Woody Allen la pueden ver entera ya en cadenaser.com. La mirada de Xavi Vidal Folk.
La ironía es estupenda, un gran signo de civilización, pero ironizar sobre las cosas de comer, sobre la vida o sobre la verdad es pasarse al sarcasmo. Hablamos de la verdad en el caso de la reunión entre el líder del PP y el de Vox, mantenida en secreto durante 6 días. Núñez Feijóo va y le espeta un sarcasmo al sacrificado periodista que empuña la alcachofa. Si la reunión hubiese sido secreta, no te hubieses enterado, que le dice. Hombre, hombre, eso no vale. De entrada, la frase no vale lingüísticamente. No te habrías enterado, debería haber dicho, en vez de no te hubieses enterado. No vale tampoco porque responder así es romper las reglas del juego. Es menospreciar la pregunta aprovechándose de la ventaja de ser dueño de la respuesta y callando el contenido de lo que ha discutido con el ultraderechista. Y no es de ley, porque la oposición afea cada día al gobierno, a veces con mucha razón, tanto el secretismo como su prima hermana, la falta de transparencia, en las negociaciones internas de la coalición, en los proyectos legislativos de envergadura cuando dice que quiere contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, etc. Es feo exigir al rival transparencia y practicar uno mismo la opacidad. Los dobles raseros siempre son feos. Ya lo decía el Evangelio, Lucas 6, 41-42. Detectar vigas en el ojo ajeno y solo pajas en el propio, mal asunto.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.